Qué feo, no se puede ver. Buenos días, estimados hermanos, bienvenidos a este segundo día, ¿verdad? De clases a la Escuela San Jerónimo. A todos aquellos que nos están sintonizando en las diferentes parroquias. Mi nombre, aquí lo presento, su servidor, Padre Carlos Enrique Rivera, y yo tengo el gusto de presentar a ustedes, pues, una introducción muy general a la Sagrada Escritura. Como todos los cursos, apenas tengo 16 encuentros, ¿verdad? Y cada encuentro es de media hora. Entonces, para la magnitud, ¿verdad? Y la profundidad de este tema es muy poco tiempo, pero es una alegría poder estar con ustedes y compartir un poquito, ¿verdad? Van a ser pinceladas muy generales, pero vamos a tratar la manera de hacerlo un poco dinámico y también a la vez, aunque sean pinceladas, hacer un poco profundo algunos aspectos, ¿verdad? Para que nosotros pues tengamos las herramientas, tengamos los elementos para poder acercarnos al texto bíblico. A mí me decían un día, Padre, usted debería darnos un curso para que pudiéramos predicar, ¿verdad? Pero es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa totalmente. Aquí se le van a brindar las herramientas para acercarnos al texto bíblico y tener más familiaridad con él. Pero como es la primera clase, ¿va? Nos ponemos de pie, vamos a hacer una pequeña oración. Me corresponde a mí la del inicio. Vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este año, en este camino pastoral, queremos renovar nuestro encuentro contigo a través de la palabra, a través de la Sagrada Eucaristía y también a través del hermano. Te pedimos que nos ilumines para poder llevar a nuestro corazón y a nuestra mente las enseñanzas que aquí se nos van a impartir. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Nos encomendamos a nuestro modelo de escucha de la palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos a entrar entonces de lleno al tema que me corresponde el día de hoy. El primer tema de introducción muy general a la Sagrada Escritura. Yo tengo en mi mano una versión, ¿verdad?, del texto bíblico. Nosotros tenemos versiones. Esta es la más difundida aquí en Escuintla, por eso es la que yo voy a hacer uso de ella. Yo me recuerdo que en el año 2006-2007 se distribuyeron alrededor de 15.000 ejemplares en la diócesis. Entonces yo creo que la mayoría de ustedes en sus casas, los que están aquí, tienen este texto. Son versiones. Yo me vine a ver por el número de páginas. Y por ejemplo, el Antiguo Testamento en esta versión de la Biblia en América tiene 1.139 páginas. Solo el Antiguo Testamento. Y ya con el Nuevo Testamento son 1.544 páginas. O sea, es bastante, ¿verdad? Es bastante y son pocas las horas, ¿verdad?, que tenemos para este texto. Entonces vamos a empezar con una frase que se hizo célebre de un poeta francés el siglo pasado. Por favor, la siguiente diapositiva. Es Paul Claudel. Es un poeta diplomático francés, murió en los años 50, 1950. Y él decía, los católicos respetan tanto la Biblia y por ello no la tocan. Eso lo dijo él, ¿verdad? Es como una ironía también para nosotros. Porque sí, fíjese que yo me recuerdo en mi pueblo Palín, yo entraba a algunas casas y estaban las Biblias, pero de adorno, ¿verdad? en las libreras, en algunos lugares. Hay unas Biblias así grandotas, ¿verdad? Con cómo se llama, con orillas brillantes, doradas, pero están ahí. Y el poeta francés dijo eso, ¿verdad? Se respeta tanto que no se toca. Entonces, por favor, la siguiente. Entonces, esto es lo que nos va a ir, es como una motivación para poder acercarnos al texto. San Jerónimo, ignorar las escrituras es ignorar a Cristo. Esto ya no lo sabemos de memoria. La siguiente parte es la que tal vez no hemos profundizado tanto. Y renunciar a anunciarlo. Entonces, si nosotros no tenemos el encuentro con Jesucristo, ¿verdad? A través de la Sagrada Escritura, como mediación, nosotros no vamos a poder anunciarlo, no vamos a poder evangelizarlo. Bueno, y el documento de Aparecida, ¿verdad? En el 2007, nos decía, hay que educar al pueblo en la lectura y meditación de la palabra. Entonces, ese es un reto que tenemos. Y por eso el Papa Benedicto, cuando hizo la apertura del encuentro de Aparecida, de la Asamblea General, pues él dijo, debemos fundamentar toda nuestra vida en la roca de la palabra. Fue el discurso inaugural del Papa Benedicto. Por ello es que dice, ella sea nuestro alimento. Educarnos, ¿verdad?, a tener relación con la palabra de Dios para que sea nuestro alimento. Y por último, ¿verdad?, del magisterio local, del encargado general de Biblia, de aquí de la conferencia episcopal, Monseñor Fiandri, él decía, la formación bíblica es una fuente imprescindible de la evangelización. Escuchen esto, fuente imprescindible de la evangelización y de la animación bíblica de toda la pastoral. De manera que es la palabra de Dios la que debe animar todas las pastorales. La palabra de Dios es una fuente, ¿verdad? Hay un ejemplo muy bonito, es de Carlos Mesters, es un biblista argentino muy famoso. En el año 2008, cuando fue el encuentro, ¿verdad?, el sínodo de la palabra en Roma, él hizo un comentario. ¿Qué pasa con el tema de la Sagrada Escritura, el tema de la palabra de Dios en América Latina? Y él dijo esto, miren, es como que un pueblo, dice, que en el pueblo a la orilla pasaba un río. Entonces todos los días ir y para poder tener el agua, que es básica. Pero de repente, dice, ese río, dice, una vena reventó en el centro del pueblo. Entonces la gente ya no tuvo necesidad de ir, de salir, sino que ahí la tenía. Y él está hablando de la palabra de Dios en el mundo católico, ¿verdad? Porque ahora ya sabemos, ¿verdad? Entonces él dice, ya como que ha cambiado un poquito la perspectiva. Entonces, estos son como los grandes lineamientos, ¿verdad?, que vamos a tener de motivación para el curso. Ahora sí vamos a entrar ya directamente, porque como es muy corto el tiempo, ¿verdad?, entonces tengo que aprovecharlo lo más que pueda. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros llamamos la Biblia. Biblia es un término griego, ta Biblia, ¿verdad?, ta Biblia en griego, ¿verdad?, que significa libros. Aquí nosotros tenemos una colección de 73 libros. 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Vamos a ver después más de cerca esto. Entonces, nosotros a esto le llamamos Biblia, al conjunto de libros. ¿Qué contiene la Biblia? ¿Qué contiene esto? Pues contiene la historia, ¿verdad?, de las intervenciones salvíficas de Dios. Se presenta el plan original de cómo estaba la comunión con Dios y cómo se fue perdiendo por el pecado. Y cómo Dios interviene para salvarnos constantemente. Y la cumbre de todos estos escritos es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que contiene, ¿verdad?, la Biblia. Por lo tanto, estimados hermanos, este es un texto, ¿verdad?, que es muy popular en el mundo. Yo, por ejemplo, pienso, en el año 2016 se celebraba un centenario más de Cervantes por el Quijote de la Mancha y también de William Shakespeare. Pero fíjense, William Shakespeare es más moderno para nosotros a comparación de los autores sagrados. Pero de William Shakespeare no hay ni un texto original escrito por él. Todos han sido copias de algo que él escribió. Pero original, no se ha encontrado ni un texto de William Shakespeare. Y entonces nosotros hemos tenido la transmisión, ¿verdad?, oral y escrita, y se ha formado este conjunto de libros. Hay que aclarar, nosotros decimos libros. Los judíos no utilizan la palabra libros. Ellos utilizan la palabra escritos. ¿Por qué? Porque si hablamos de libros, hay libros apenas de una página. Hay profetas, Sofonías, Habacuc, son pequeñitos. Hay una carta de San Pablo que es también dos páginas, ¿verdad? Entonces, decir, llamar libros, ¿verdad?, como que no dicen. Entonces, por eso ellos llaman escritos. Bueno, ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿La Biblia fue escrita por una única persona? No. Esta colección de escritos o de libros, pues fueron escritas por muchas personas que pertenecen a diversas épocas, culturas y clases sociales. Por lo tanto, cuando nosotros nos acercamos en un primer momento a la primera parte de la Biblia, que es el Antiguo Testamento, por ejemplo, ahí hay poetas, profetas, historiadores, en fin, sabios, gente de la corte, escribieron personas muy ricas. Yo pienso en uno, es muy burgués, le dicen en el Antiguo Testamento, Ben Sirá, gente de mucho dinero, escribió gente pobre. Entonces, es una cantidad, ¿verdad?, de gente que intervino en la confección del texto sagrado. Sigamos, por favor. Ah, perdón, retrocedamos. A los autores sagrados, si podemos retroceder, disculpe. A los autores sagrados se les da un nombre técnico, hagiógrafos. Es el nombre técnico para hablar del autor sagrado. San Lucas, hagiógrafo. Isaías es un hagiógrafo, ¿verdad? Ahora sí, para explicar esto de que un escrito, un mismo escrito, fíjese, pues ha durado mucho tiempo. Por ejemplo, yo tomé una fotografía en el Museo de Israel de un texto de Isaías, uno de los tantos textos que se encontraron en el año de 1947. Y el texto del profeta Isaías, que es de 66 capítulos, ¿cuánto tiempo creen ustedes que se llevó en editarlo todo? En que estuviera tal como llegó a nuestras manos. Pensemos nosotros en un tiempo. ¿Cuánto tiempo creen ustedes? Un texto nada más. Solo el profeta Isaías, que es hermoso, ¿verdad? La poesía y todo lo que hay ahí. Pensemos en un número. ¿Cuánto tiempo creen que se llevó solo el texto del profeta Isaías en que se escribiera? ¿Cuánto dice? Un año, dicen aquí. 100 años, dicen. Pues el texto, para que llegara así, este está casi bien conservado, se escribió 250 años antes de nuestro Señor Jesucristo, esta transmisión. Pues el texto del profeta Isaías, solo ese texto, se llevó 500 años. Solo el texto. ¿Y entonces el profeta Isaías vivió 500 años? No. Escribió el profeta Isaías, pero en ese texto hubieron varias cantidades de manos que escribieron. Escribieron discípulos de él, escribió gente que conoció, etc. Pero solo el texto de Isaías duró 500 años, ¿verdad?, en que se confeccionara tal y como se nos transmite. Entonces, oh, ¿y cómo sabemos eso? Ah, porque se nombra un rey, ¿verdad? Desde el principio, Ahaz, y se nombra un rey que vivió más de 400 años después. Así de simple, ¿verdad? Entonces, como que no casa, ¿verdad? Entonces, los estudios, ¿verdad? Y la arqueología bíblica nos han permitido descubrir este dato. Entonces, por eso decimos, los autores sagrados, ¿verdad? Son muchos. No solo es una persona. Hubieron cantidad de personas que colaboraron, ¿verdad? Y por eso nosotros tenemos que verlos así. Y en la Biblia están así. Poetas, historiadores, gente de la corte, ¿verdad? Los mismos reyes, en fin. Entonces, esto es para que veamos y nosotros nos motivemos a profundizar más, porque a veces nosotros lo vemos, nosotros lo leemos y como que no. Y de hecho, por ejemplo, para poner ejemplo, ¿verdad? El texto de Isaías está dividido en tres partes. Entonces dice la primera parte del capítulo 1 al capítulo 39. Ahí está un periodo de historia del texto, ¿verdad? Que habla de una situación concreta. Del capítulo 40 al 55 es otro bloque. Y del capítulo 56 al 66 es otro bloque totalmente diferente. Entonces yo quise poner este ejemplo para que veamos que un mismo texto fue editado y hubieron muchas personas que colaboraron en que se transcribiera. Entonces, tal como nos ha llegado. Y a veces nosotros como que no caemos en la cuenta de eso, ¿verdad? Nosotros agarramos el texto y lo leemos, pero bueno, sigamos por favor. Entonces nosotros tenemos un documento que es la Dei Verbum. Y en el numeral 11 nos habla de los hagiógrafos, de los autores sagrados. Y la iglesia dice, en el numeral 11 la primera parte no está porque como no cabe todo, ¿verdad? Dice, los autores escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces nosotros decimos, el autor de la Sagrada Escritura es Dios. Están inspirados. Pero la iglesia dice, Dios eligió a hombres y se valió de ellos, que usaban sus propias facultades y fuerzas. De forma que, obrando Él en ellos y por ellos, escribieron como verdaderos autores todo y solo lo que Él quería. Dios los inspiró, dice este numeral, ¿verdad? Dios inspiró a los hagiógrafos, pero ellos, dice, obraron con libertad. Antes se pensaba, ellos quedaron poseídos por el Espíritu Santo y escribieron, ¿verdad?, lo que Dios les comunicó. Y la iglesia dice, no están así. Fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero ellos tuvieron libertad, usaron sus facultades para poder escribir. Entonces, hay libertad también de los autores. Y lo pongo con un ejemplo. La gente que me está escuchando en la democracia, porque yo sé que el padre Hamilton viene inmediatamente después de su servidor. El padre Hamilton allá en la democracia construyó la casa parroquial, porque la que había no, pues ya no, hacía falta. Le vamos a resumir así, hacía falta. Entonces, cuando yo pregunto, ¿y quién construyó esa casa? El padre Hamilton, me responden, ¿verdad? Porque él la pensó, él la quiso, él la diseñó. Pero, ¿será que el padre Hamilton colocó los bloques? No, ¿verdad? Entonces ahí, los albañiles. Entonces, ¿pero quién es el que pensó la casa? ¿Quién es el que quiso la casa? El padre Hamilton. Pero yo voy y digo, ¡hala! El marco de una puerta está mal hecho. Está todo torcido, ¿verdad? Aquí una columna quedó más resaltada que la otra. Aquí hay un error de eso. ¿El error es del padre Hamilton? No, ¿verdad? No es error del padre Hamilton. Ahí ya los albañiles, ¿verdad? Los albañiles que ellos usaron sus facultades, su conocimiento, ¿verdad? Y actuaron. Por eso es que en la Biblia también nosotros encontramos algunos errores de precisión. Por ejemplo, San Lucas no conoce mucho de geografía de Palestina y se equivoca en la precisión de datos. En cambio, sí conoce muy bien el mundo griego. Y por ejemplo, nosotros vamos a los Hechos de los Apóstoles y habla, describe muy bien la iglesia de Antioquía, la geografía de todo ese lugar, excelente. Pero cuando entra en el mundo de Palestina, ahí chapalea al pobre San Lucas, ¿verdad? Entonces, Dios lo inspiró. Los errores ya son de él. ¿Me entienden? Actuó con libertad. Hay un episodio bíblico, como tomé a San Lucas, por ejemplo, hay un episodio bíblico en el que dice la hemorroísa, ¿se acuerdan? Una mujer que tenía mucho dinero y padecía flujos de sangre. Y dice el texto de Marcos, los sinópticos, y el texto de Mateo, dice, y la mujer había gastado toda su fortuna en mano de los médicos. Entonces así lo dicen, usted va a buscar el Evangelio de Marcos, Evangelio de Mateo, dice eso. San Lucas lo elimina. ¿Por qué lo elimina San Lucas? Porque él es médico. Y no quiere dejar mal al gremio, ¿eh? ¿Me entienden? Entonces no quiere dejar mal al gremio. Entonces los autores sagrados tienen sus propias facultades, tienen su libertad para poder escribir. O sea, antes se pensaba, el mismo San Jerónimo, el patrono de esta escuela, pensaba que quedaban así como extasiados, ¿verdad? Por un momento poseídos por el Espíritu Santo y empezaban a escribir. El Espíritu Santo actúa, pero hay libertad en los autores sagrados. ¿Queda claro esto? Dei Verbum número 11. Cuando habla de los hagiógrafos, esto es lo que dice. Yo ya envié aquí a los que llevan el soporte técnico, todo esto, el escrito. Ya mandé los 11 primeros temas en Word. Son los que ya logré escribir, ¿verdad? Y ya están en Word, ya están en la, ¿cómo se llama, verdad? En la página, ¿verdad? Ahí los pueden descargar todo lo que estoy, no todo, ¿verdad? Algunos ejemplos los saco ahorita espontáneamente, pero ya el escrito formal, ¿verdad? De la primera clase, las primeras 11 clases, ya está en Word, ¿verdad? Para que lo puedan descargar y así también puedan ir haciendo y formulando ustedes ya sus preguntas, ¿verdad? Estamos. En la pantalla aparece la dirección. Tenemos una pregunta acá. Sí. De esto vamos a, esta pregunta la vamos a responder después mejor, ¿verdad? Para ir aprovechando, si no, no me va a dar tiempo la presentación. Sí, bueno, entonces vamos hablando de qué es la Biblia, ¿verdad? Y quiénes escribieron la Biblia. Son dos puntos, ¿verdad? Que apenas va de todos los que tengo, son un montón, me estoy asustando. Bueno, ¿dónde fue escrita la Biblia? ¿Dónde fue escrita la Biblia? Es la otra pregunta que vamos a responder. El Antiguo Testamento, la mayor parte en Palestina. El Antiguo Testamento. Otra parte en Babilonia. En el año 587 fueron desterrados, ¿verdad? Antes de Cristo, fueron desterrados y llevados a Babilonia. Entonces, parte del Antiguo Testamento se escribió en Babilonia. Y otra parte, ¿verdad? En Egipto, en el siglo VI es cuando estuvieron desterrados. En el año 587, un famoso emperador, Nabucodonosor, él fue a destruir el templo, esclavizó y se fueron al desierto, ¿verdad? Se fueron al exilio, a Babilonia. En Babilonia fundaron dos comunidades. Una famosa en Babilonia se llamaba Tel Aviv. Ahí había una colonia judía en Babilonia, fuerte. Entonces ellos conservaron su fe y es ahí donde se escribió, ¿verdad?, parte del Antiguo Testamento, precisamente en este sector. Y los judíos le tienen, por decir así, le tuvieron cariño y respeto a ese lugar donde estuvieron esclavizados, porque actualmente hay una ciudad que se llama Tel Aviv. De hecho, ahí está el aeropuerto, ¿verdad?, de Israel, en Tel Aviv. Entonces, estuvieron esclavizados, eran dos zonas, pero la más famosa es Tel Aviv, en Babilonia. Entonces, Babilonia Y en Egipto hay un lugar concreto, Alejandría. Se fueron por emigración, por trabajo, porque era un puerto muy importante, muy famoso, y ahí había dinero. Entonces la gente va emigrando buscando posibilidades. Entonces se concentró una fuerte colonia en Egipto, especialmente en Alejandría. Entonces, Antiguo Testamento se escribió en Palestina, Babilonia y Egipto. Bueno, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribió ¿en qué lugar? En Siria, Asia Menor, Grecia, Roma específicamente, Italia, ¿verdad? Son los lugares geográficos, ¿verdad?, donde se escribió el Nuevo Testamento. Es decir, en los lugares donde estaban las comunidades que fundó el apóstol San Pablo. Entonces, son los lugares geográficos, ¿verdad? Esto es ya la evangelización cristiana, y ahí empezaron a surgir los escritos como tal del Nuevo Testamento. Si avanzamos para que podamos seguir. Bueno, ¿quiénes son los protagonistas de la Biblia? Ya vimos que es la Biblia, quiénes la escribieron, dónde se escribió. Los protagonistas de la Biblia son Dios y el hombre, ¿verdad? Es esa relación. ¿Se acuerdan que en el Génesis existía la comunión plena? Dios estaba en comunión con Adán y Eva. Esto se rompió y otra vez, ¿verdad? Jesucristo quiere instaurar, quiere salvarnos y quiere que lleguemos a esta comunión. Por lo tanto, es Dios, el hombre, la mujer, ¿verdad? El pueblo. Y entonces hay protagonistas, hay también personajes, ¿verdad?, en este tipo de relación que sobresalen. Por ejemplo, algunos personajes del Antiguo Testamento, Abraham, David, los profetas, hay muchos, ¿verdad?, Elías, Eliseo, ¿verdad? En esta relación que hay, ¿verdad?, hay personas concretas. En el Nuevo Testamento está Jesús, María, los apóstoles, que sobresalen, ¿verdad?, como los protagonistas, ¿verdad?, del texto sagrado. Si seguimos, por favor. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Se empezó alrededor del 1250 antes de Cristo. Empezó, ¿verdad?, la transmisión. Primero fue oral. Y se acabó unos 100 años después de nuestro Señor Jesucristo. Hay que aclarar, se dice que empezó, ¿verdad?, la revelación 1250 años antes de Cristo, pero fue una tradición oral. Hasta después, allá por el siglo VIII, es cuando ya se empieza a escribir. Por ejemplo, yo tomé un texto bíblico de Proverbios. El libro de Proverbios tiene proverbios propios del pueblo de Israel y tiene proverbios muy antiguos. Yo tomé uno. Este proverbio es de un egipcio, Amenemope. Es tan antiguo, es casi 1000 años, ¿verdad? Más de 1000 años antes de Cristo, perdón. Y el autor sagrado de Proverbios lo toma. O sea, es un proverbio egipcio que lo toman, ¿verdad? Que yo lo pongo por su antigüedad. ¿Y qué dice el proverbio? No ahorres la corrección al joven. No morirá porque lo castigues. Entonces es la corrección, ¿verdad? Entonces, es un proverbio muy antiguo, pero yo leía otro proverbio de Amenemope que no lo escribí, después se me perdió. Yo quería poner ese, que dice, en boca cerrada no entran moscas. Ese proverbio tiene más de 1200 años antes de Cristo y se decía en Egipto. Y el pueblo de Israel entonces lo tomó, el autor sagrado lo tomó. Entonces, cuando decimos que 1250 años, estamos hablando de toda esa tradición oral que se da. Cuando se decía, bueno, ¿qué texto bíblico es el más antiguo que tenemos? Y está en el libro de los jueces, el canto de Débora. ¿Se acuerdan? La jueza Débora, famosa. Cuando se empiezan a buscar, ¿verdad?, los textos más antiguos, entonces se tiene que ir al libro de los jueces. Es más, el canto de Débora nos dice que habían más de 12 tribus y que 2 desaparecieron. y se habla, por ejemplo, de la tribu de Maquir. O sea, es tan antiguo, ¿verdad? Se toma como uno de los textos más antiguos. Pero realmente empezaron a escribirse, ¿verdad? Ya cuando estaba instaurada la monarquía, ya cuando están los reyes, ya cuando está más organizado el pueblo, se empieza. Pero tenemos que poner como punto de referencia 1250 años antes de Cristo. Y se termina con el último libro del Nuevo Testamento, 100 años después de Cristo. ¿Cuál será el libro? Apocalipsis, dicen, ¿verdad? Entonces, San Juan, ¿verdad? Es el que, la literatura de él, es la más tardía del Nuevo Testamento. Y San Juan, ¿verdad? Es Evangelio, cartas y Apocalipsis. La literatura juánica. Bueno, entonces, yo ponía este proverbio para que lo veamos. Siguiente. Tres son las lenguas originales de la Biblia. Tres, que son hebreo, arameo y griego. El Antiguo Testamento fue escrito a su mayor parte en hebreo. Y yo puse una palabra. Ay, se me iba aquí. No quedó bien. Bueno, la palabra es Melech. El idioma hebreo se caracteriza porque es fonético. En el idioma hebreo, cuando se escribió, no existen las vocales. Todo es consonante. Y le puse un ejemplo para que vieran que las palabras hebreas tienen una raíz de tres palabras, de tres letras, perdón, de tres consonantes. Melech significa rey. Y es que me va a servir de ejemplo para que veamos. La palabra rey en hebreo tiene tres letras. Las vocales se escribieron 1000 años después de Cristo, ¿verdad? Los masoretas empezaron a escribir las vocales. Entonces, el Antiguo Testamento, la mayor parte en hebreo, son fragmentos nada más que hay en arameo. Y hay libros y completos en griego, ¿verdad? Que es lo que tenemos que ver. Pasamos a la siguiente. Jesucristo, me hacen una pregunta, ¿qué idioma hablaba Jesucristo? Jesucristo no hablaba hebreo, sino que arameo. Es que como fueron, se recuerdan, el pueblo de Israel estaba sentado, 587 los esclavizan, pierden la guerra con Nabucodonosor, se van al destierro y tienen que aprender el idioma de ellos. Ya cuando regresan, ¿verdad? Ya con el idioma arameo. Entonces, son fragmentos nada más que se encuentran de arameo. No es que sean libros completos, como por ejemplo, en griego sí está el libro de Ben Sirá, que hago la aclaración, va, como es bonito, lo usó mucho la iglesia para preparar los catecúmenos, y entonces como se usaba mucho pasó a llamarse Eclesiástico. Es por eso, pero el libro se llama Ben Sirá, o aparece en las Biblias como Siráside o Sirácida. Ajá. Pero sí, Ben Sirá se llama, todo el libro está escrito en griego, por ejemplo, el libro de la sabiduría, escrito en griego. Entonces, arameo es muy poco, ¿verdad? Lo que ya solo 5 tengo. ¡Ay, Dios santo! Bueno, ¿qué libros escribieron en arameo? Tobías, Judith, fragmentos de Daniel y de Jeremías. Eso es. Pasemos a la siguiente. En griego se escribió el libro de la sabiduría, 1 y 2 de Macabeos, el Eclesiástico, se lo puse así, o Sirácida, y parte de Daniel. Y todo el Nuevo Testamento está escrito en griego. Y yo les puse una palabra griega. Esta no se mira, quedó pequeña. Hubo un problema técnico ya al pasarla, ¿verdad? Es la misma palabra, rey. Solo que dice basilía. Entonces, si se dan cuenta, los caracteres, ¿verdad? Hebreos eran tres letras. Y decía la palabra rey, Melech. Y basilía, miren, ya son 7 letras. ¿Por qué les puse este ejemplo? Porque los judíos, ellos usaban rollos. Ellos no usaban, este es un códice, ¿verdad? Un libro, ¿verdad? porque se puede escribir acá y se puede escribir en la parte de atrás. Los judíos no, los judíos les gustaba el rollo, ¿verdad? Así para extender. El problema es que cuando se tradujo el Antiguo Testamento en griego, ya no cabían, porque aumentaron las letras. Por eso es que en la Biblia tenemos Primera de Samuel, Segunda de Samuel. Primera de Reyes, Segunda de Reyes. Porque ya no cabían en un rollo. Porque al cambiar al idioma, aquí sí existen las vocales en griego. Por eso puse el ejemplo. Si seguimos, por favor, que ya me queda poquito tiempo. Hay 46 escritos del Antiguo Testamento. El primer bloque se llama Pentateuco, ¿verdad? 5 libros. Libros proféticos tenemos 18. Libros históricos, 16. Libros sapienciales, tenemos 7, porque ahí también se mete la poesía. La poesía es el Cantar de los Cantares, el Salmo y Lamentaciones también, ¿verdad? Pero a veces aparecen en diferentes lugares. Yo les escribí ahí en el Word que les mandé, ahí tienen ustedes la organización de los libros y todo. No profundizo, solo voy a aclarar un punto. ¿Cómo está estructurada la Biblia católica, las ediciones católicas? Algunas siguen la traducción de la Biblia del Antiguo Testamento en griego. Se llama la traducción de los 70. Y por eso los profetas aparecen de último. En el caso de la Biblia de Jerusalén y otras Biblias. Porque ustedes se van a dar cuenta que a veces los profetas aparecen en medio, a veces aparecen de último. La Biblia de América tiene el orden como aparece en la Biblia hebraica, que es Pentateuco, profetas y por último, escritos. Entonces, dependiendo, ¿verdad?, de dónde se tome, ¿verdad?, el orden. Pero es así, entonces, como aparecen organizadas en las Biblias respectivas. ¿Seguimos? Yo creo que ya no tengo, sí. Ah, Nuevo Testamento. 27 libros. 4 evangelios. Tenemos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Tenemos 21 cartas. Y tenemos el libro del Apocalipsis. Bueno, yo creo que esta es... Tengo una todavía porque ya me están con el tiempo. Los libros deuterocanónicos. Cuando se hizo el canon, el listado oficial de los libros de la Sagrada Escritura, ahí hay una cuestión, aparte de los criterios que se pusieron, política. Por ejemplo, ¿quiénes hicieron el listado oficial de los libros del Antiguo Testamento? Los fariseos. Y los fariseos eran enemigos de los saduceos. Y por ello es que no entraron en el canon. El libro de la sabiduría vencerá 1 y 2 de Macabeos, porque ellos fueron escritos por saduceos. Habían criterios. El criterio era que el texto tenía que ser escrito en hebreo, porque es la lengua sagrada. O se aceptaba el arameo, pero dijeron textos en griego no aceptamos. Pero, por ejemplo, el libro de Ben Sira fue escrito en hebreo y después se tradujo al griego. Pero no lo aceptaron porque eran enemigos, no se querían. Entonces, los fariseos fueron los que, al hacer el canon, ¿verdad?, el listado oficial, pues la cuestión política, ¿verdad?, afectó bastante. Es que habían pasado muchas cosas. Por ejemplo, los macabeos. Los reyes macabeos, hay uno, 200 y pico de años antes de Jesucristo, se llama Alejandro Janeo, él mandó a crucificar 800 fariseos. O sea, se dan cuenta que la cuestión era complicada. Nunca se había visto algo así tan horroroso, ¿verdad?, en el pueblo. Y Alejandro Janeo, pues 800 fariseos crucificó. Entonces, Ya después, para arreglar un poquito el asunto, un descendiente de él, la reina Salomé, es la que dice, el Sanedrín va a estar compuesto por la mitad de saduceos y por la mitad de fariseos. Metió porque, para reivindicar un poco a los ojos del pueblo, ¿verdad?, esas cuestiones políticas que pasaban. Por eso, toda la tradición de los macabeos, ellos no la quieren, y por ello la rechazan. Entonces, hay cuestiones políticas. Nosotros sí aceptamos estos libros que se llaman deuterocanónicos. Por ejemplo, Segunda de Macabeos habla mucho de los mártires, y habla del mártir como tal, y nos está describiendo a Jesucristo. Y por eso, en el Nuevo Testamento, hay cantidad de citas de estos libros, que son bonitos. Entonces la Iglesia Católica dijo, y como se transmitía también en el ambiente hebreo, ¿verdad?, de que no hablaban el hebreo, entonces por eso la Iglesia los tomó. Entonces ya terminé, ¿verdad? Bueno, entonces no sé si hicieron preguntas allá, ¿verdad?, en las parroquias, o si tienen preguntas acá. Pero es un tema apasionante, ¿verdad? No me alcanzó el tiempo. Yo me puse nervioso cuando me empezaron a hacer así, ¿verdad? Que me quedan 10, que me quedan 5. Sí. Allá hay una pregunta con Doña Juve, ¿verdad? Doña Juve, allá. Si tienen preguntas en sus parroquias, yo creo que no los confundí, ¿verdad? Ya me siento, sino como cantinflas aquí.
He tenido, ¿verdad?, la duda, padre. Por ejemplo, usted dice los protagonistas, ¿va?, de la Biblia. Ajá. Y, por ejemplo, aparece Moisés, Abraham. ¿Por qué no hay libros escritos? O sea, que digan el libro de Moisés, el libro de Abraham. O sea, está toda la historia, ¿va? Pero, o sea, el nombre específico es la pregunta que, la duda que tengo.
Ya, fíjese que en la tradición bíblica existe la pseudonimia, y es que, por ejemplo, hay libros que le ponen el nombre de determinado personaje para que tengan peso. Por ejemplo, el libro del Kohelet. Ese libro se escribió alrededor de 400 años antes de Cristo, y para que fuera aceptado le pusieron el nombre de Salomón, que la autoría es de Salomón. Sin embargo, Salomón no escribió ese libro. Ya se han hecho estudios, ya todo el mundo ha consensuado, pero cuando se escribió, ¿verdad?, como esa es parte, ¿verdad?, de la tradición bíblica, incluso pueden cambiar, vimos que tienen muchos editores. Por ejemplo, si el padre Hamilton escribe un libro, ¿verdad?, de iglesia, ¿verdad?, y a mí me gusta, yo lo copio y lo vendo, él me puede demandar a mí. Por derecho de autor, va, hasta me puede ir enchachado, va. Me dice, quiero tantos miles de, y en dólares me va a cobrar, ¿verdad? Entonces, en la mentalidad bíblica eso no existe. No existe el derecho de autor. Pero sí aparecen libros, como ustedes, ¿por qué no aparece el libro de Moisés? Sí, aparecen. Se llaman apócrifos. Son escritos tardíos. Y para darle peso le escribieron que es de Moisés. Pero se escribieron 200 años antes de Cristo, y Moisés vivió 1000 años antes de Cristo, ¿verdad? Pero sí hay, ¿verdad?, como usted opinaba. Yo le doy así la respuesta, ¿verdad?, de lo que me preguntó. No sé si hay alguna pregunta en el chat. Acá hay otra pregunta. Disculpen la tardanza. ¿Cómo?
Padre, yo siempre he tenido una inquietud. Últimamente han habido personas tal vez malintencionadas que nos bombardean con nueva información, que nos hablan de libros que han ido apareciendo en tiempos contemporáneos, por ejemplo, el Evangelio de María Magdalena, qué sé yo, le dan algunos títulos. Entonces me gustaría escuchar de ustedes, como conocedores de este tema, ¿qué recomendaciones nos darían, cuál fuese nuestra postura para estas personas que nos quieren bombardear con ese tipo de información?
Ok, cuando aparecen nuevos libros. Hay libros del Antiguo Testamento que eran sagrados y que desaparecieron. Y porque aparecen citados, ¿verdad? Por ejemplo, por los historiadores. El libro de las guerras de Yahvé, por ejemplo, desapareció. Y así hay varios, ¿verdad? los anales de los reyes de Israel, desapareció. Y eso en cuanto a que se consideran sagrados y que ya no están. Pero, por ejemplo, los judíos, ellos, los rollos, ellos no los quemaban, porque ahí se contenía el texto sagrado. Entonces, ¿qué hacían ellos? Los ponían en vasijas y los enterraban. Y, por ejemplo, así apareció en una geniza de Egipto, ¿verdad? A mediados del siglo pasado, encontraron varios rollos, ¿verdad? De textos. Y aparecen del Nuevo Testamento. Solo que la iglesia hizo una selección de los textos. La tradición apostólica, ¿verdad? Y hay textos que aparecen del siglo IV, siglo V, después de Cristo. Por ejemplo, el Evangelio ¿qué? De Judas, el Evangelio de no sé quién, el Evangelio de María Magdalena. Pero eran grupos que a veces estaban en contra de la doctrina oficial de la iglesia. Entonces, como yo les hablaba de ese pensamiento bíblico, que ahí no existe el derecho de autor, por eso ellos escribían sus libros y le ponían el nombre de un personaje famoso, María Magdalena, por ejemplo. Hay textos que la iglesia no aceptó. Por ejemplo, aparece un texto que era muy querido, las cartas del pastor Hermas. E incluso, este texto llegó hasta el año que se hizo la contrarreforma, ¿verdad? Que cuando se hizo el canon, dijeron, bueno, el pastor de Hermas no entra. Ya se consideraba que no era sagrado, pero ahí dijeron, el pastor no. Había un libro muy querido del Antiguo Testamento, el libro de Enoc, y dijo, no, este libro no entra. Y se transmitía, códices que traen esos libros, que eran muy queridos por la gente. Pero la iglesia hizo una selección desde 383, que dijo, estos son los libros sagrados. Muchas gracias, se acabó el tiempo, me están sacando de acá. Gracias por su atención.